erleuchtest mein Herz. Immer mit dir scheint die Sonne heller als je zuvor. Ich glaube ja wirklich, dass du genauso fühlst wie ich. Hey, na du, weißt du, was ich fühl? Ich nenne es Liebe, aber weiß nicht, wie du es nennst. Viele Nächte wach, denk ich an dich. Vielleicht ist es ein Traum, aber ich glaube nicht. Ich verliere nicht die Hoffnung, bei dir zu sein. Viele Nächte wach, denke ich an dich. Vielleicht ist es ein Traum, vielleicht aber auch nicht. Ich verliere nicht die Hoffnung, bei dir zu sein. Blauer Himmel.
Hola a todas, todos y todes, sean bienvenidos un capítulo más a este podcast en el que analizamos la actualidad del colectivo LGTBI, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Yo soy Mario R y esto es Somos Iguales.
Jugando en el descampado, era un tipo legal, un amigo, un aliado. Había vivido arrogante aquel error inocente, llevar en cuerpo de hombre una mujer en su mente. Era un hombre tranquilo, ella una dama valiente, oh Manuel Raquel.
Estos días se han cumplido 16 años de la aprobación de la Ley TES 2007 de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas, que fue considerada como la primera ley trans de España. No era exactamente un compendio de derechos como puede ser la ley trans que se acaba de aprobar este 2023, podría considerarse más bien un trámite administrativo que podrían realizar solamente una serie de personas que cumplieran una serie de requisitos. Estos requisitos eran, pues entre otros, que se le hubiera diagnosticado por parte de un médico disforia de género, que hubiera seguido un tratamiento de mínimo 2 años de hormonación obligatoria y una serie de pautas que siempre tendrían que llevar la firma de un médico, por lo que se consideró que era una ley patologizante y numerosos colectivos trans se mostraron contrarios desde el primer momento. Otros colectivos y otros sectores de la sociedad consideraron, sin embargo, que era un avance sobre lo que había, que no era nada. Porque hay que recordar que antes de esa ley, para que una persona trans o transexual, como se decía entonces, pudiera cambiarse el nombre y la mención registral del sexo en el DNI o en el registro civil, tendría que pasar por un juez que tenía que certificar mediante visualización que efectivamente esa persona presentaba genitales del sexo reclamado. Y, por ejemplo, en el caso de las mujeres trans, en las sentencias que les autorizaban a cambiar el nombre y el sexo en el DNI, se especificaba que no era una mujer, sino una ficción de mujer. Aún así, el día 15 de marzo había un sector de los colectivos y de la sociedad, básicamente los cercanos al Partido Socialista, que era el partido que había aprobado esta ley, que celebraban el día de los derechos trans, por lo menos en España, ese día 15 de marzo, lo cual no era para nada del agrado de la otra parte. Y así, en esa pelea estuvimos pues casi 16 años, hasta que por fin las fuerzas progresistas se pusieron de acuerdo para aprobar la ley trans, la que disfrutamos ahora. Un recuerdo para esta ley, que fue pionera a pesar de todo, a pesar de todos sus defectos, y por suerte a estas alturas ya podemos decir que las personas trans tienen todos los derechos de cualquier ciudadano español. Ayuso, nuestra inefable Ida, se convirtió la pasada semana en una acosadora indigna más, pero con la gravedad de ser la responsable institucional que tiene que proteger a toda esa adolescencia trans que sufre en sus centros educativos el acoso de la burla que se hace cuando se le cambia el nombre para humillarla. Tendremos a Enriqueta López o a Enriqueta Osorio, dijo Ayuso, la jefa de la banda de acosadores, al ser preguntada sobre la ley de paridad, haciendo una burla sobre el proceso de cambio de nombre recogido en la ley trans. No pasa nada, es solo transfobia. Hay vía libre para ese odio. El acoso en el colectivo trans alcanza cotas de pandemia y es de especial incidencia en los centros educativos, donde la vulnerabilidad es aún mayor. Un 60% de las personas trans de entre 16 y 24 años han sido víctimas de transfobia en algún momento. Las burlas y el acoso comenzaron a los 7 u 8 años en el caso de Jorge. Es un chico transexual de 14 años, víctima de acoso, que por aquellos entonces era tachado por sus agresores como una niña masculina. Era objeto de constantes burlas y mofas, de cánticos y comentarios denigrantes que le marcaban en clase como lesbiana. Este ejemplo es uno de los casos que se contaba en recientemente, que se contaba en el diario.es y que denunciaba el bullying en las aulas. ¿Cómo es que te da más Alan si tienes tetas?, le decían sus compañeros mientras le levantaban la camiseta. Alan acabó suicidándose con 17 años, incapaz de soportar el acoso constante al que lo sometían sus compañeros de clase. Ahora es nada menos que la presidenta de la Comunidad de Madrid la que promueve esas burlas desde su despacho de la Puerta del Sol.
Dile adiós, se acabó el Brexit, ya murió. Dile adiós, lo mató Grindr y Playboy. Y ligar en un bar no se lleva nada. Mola más torrear, tira en el sofá. Busco novio, yo busco sesión. Esa foto es del 92, es surrealista, no es idealista, pero se busca habitación. Hey. Ves el cuerpo y es el de Brad Pitt. Manda cara y ahora es Paquirri. Nadie de los pasivos, pero que me he perdido y XL es para aburrir. Yo lo siento, te escucha, te va a quedar muerta. Yo vi a tu novio en Grindr, tiene dos perfiles, dos. En uno es activo XL, en otro pasivo dragón. Te lo tengo que decir, yo lo hago por ti. Tu novio tiene Grindr, es la reina del Grindr.
Existe la creencia de que para el colectivo gay las aplicaciones para ligar son lugares relativamente seguros en los que no se nos va a juzgar por quienes somos. Pero esto no es así para muchísimas personas. En estas comunidades supuestamente afines se pueden desarrollar ataques tan violentos como los de los entornos más conservadores y sobre todo muy invisibilizados. La cuenta de Instagram Racismo Ilustrado saca a la luz pública la violencia racista que campa a sus anchas en estos lugares y las capturas que expone día tras día son estremecedoras. Tópicos y ataques se repiten. ¿Cómo que no eres activo? ¿Cuánto cobras? Pasivo y negro, menudo chiste. ¿Tienes más amigos negros? Porque puedo ser muy generoso. Negro, vuelve al mar del que llegaste en patera. Aunque nada justifica el racismo y su presencia en distintos ámbitos de nuestra vida, algunos gays justifican ese racismo y su mentalidad discriminatoria en las APPs. Después de que en 2020 acusaran a Grindr de promover el racismo por tener el filtro de etnicidad, lo quitaron de la plataforma. Pero esto no resolvió por completo el problema. Muchos gays siguen teniendo maneras de justificarlo. Seguro que alguna vez te has topado con frases como no morenos, no gordos o cualquier otro tipo de discriminación por etnicidad, expresión de género, apariencia física, que suelen ser justificadas con frases como son simplemente mis preferencias. Muchos recurren a la versión pro, la versión de pago, para poder poner más filtros de calidad, es decir, especifican qué tipos de personas no quieren que aparezcan. Así, ciertos gays disfrazan su racismo y, aunque ya no está disponible la opción de etnicidad en Grindr, todavía pululan perfiles que discriminan y reproducen algunos estereotipos y prejuicios que dañan a la comunidad, como la pasivofobia, la plumofobia, la gordofobia e incluso la discriminación por el estatus de VIH.
Files dos, en uno pone berenjena, en otro un melocotón. Te lo tengo que decir, yo lo hago por ti. Tu novio tiene Grindr, es la reina del Grindr. Foto no, busco discreción. Qué pereza me da, atención bomba que con los cintos soy score.
Conmigo más en Instagram.
No pienso mujer buscando obsesión.
Qué pereza me da.
Tengo bomber a 10, las azules a 3.
Ligo más en Instagram.
Yo vi a tu novio en Grindr. Tiene los perfiles 2. En uno pone berenjena, en otro un melocotón. Te lo tengo que decir, yo lo hago por ti. Tu novio, tu novio, tu novio tiene Grindr. En Grindr tiene dos perfiles, dos. En uno es activo XL, en otro pasivo dragón. Te lo tengo que decir, yo lo hago por ti. Tu novio tiene Grindr, es la reina del Grindr.
Recientemente se presentó en Bruselas la revisión anual de la situación de los derechos humanos de las personas LGTBI en Europa y Asia Central, de ILGA Europa. Este informe revela que en 2022 fue el año más violento para las personas LGTBI en toda la región en la última década. Ese aumento es propiciado principalmente por los crecientes y generalizados discursos de odio de nuestros políticos, líderes religiosos, organizaciones de derecha y expertos de los medios. Afirman que esos discursos de odio son explotados principalmente para obtener ganancias políticas. En ILGA Europa llevamos años diciendo que el discurso de odio en todas sus formas se traduce en violencia física real. Este año hemos visto que la violencia se vuelve cada vez más planificada y letal, lo que hace que las personas LGTBI se sientan inseguras en países de toda Europa. Hemos visto pruebas de que el discurso de odio anti-LGTBI no son solo palabras de líderes marginales o aspirantes autócratas, sino un problema real con consecuencias nefastas para las personas y las comunidades. Este fenómeno no es solo en países donde abunda el discurso de odio, sino también en países donde se cree ampliamente que las personas LGTBI son progresivamente aceptadas. Esto lo decía la directora ejecutiva de ILGA Europa, Evelyn Paradise. Este informe de ILGA Europa 2023 afirma que, a pesar de los discursos de odio y sus consecuencias, los tribunales nacionales y locales de algunos países están reaccionando, pero no es suficiente. En toda Europa, muchos países y muchos políticos han reaccionado con horror ante los asesinatos de personas LGTBI y, aunque siempre se necesitan expresiones claras de solidaridad, no abordan la base del problema, que es la proliferación del uso del odio contra el colectivo, con fines políticos, ganar. Nuestros líderes deben encontrar formas de luchar de manera proactiva contra el aumento del discurso de odio, en lugar de verse en la posición de reaccionar ante sus consecuencias. En Europa, hay países en los que los derechos LGTBI son prácticamente inexistentes, como es el caso de Rusia, Bielorrusia o Turquía, pero también Ucrania presenta un nivel extraordinariamente bajo. En este país Como consecuencia de la guerra, se ha dado el caso de que han sido reclutadas mujeres transexuales que ya habían iniciado la transición. Por otra parte, también se ha señalado el papel fundamental que están haciendo los activistas LGTBI, donde se están logrando avances, como en España y Finlandia. Han recalcado que las personas y organizaciones LGTBI siguen empoderadas y continúan logrando cambios. Varios estudios publicados recientemente al hilo de la aprobación de la ley trans han demostrado que la operación de reafirmación genital mejora la vida del paciente. Uno de los mayores especialistas en este tipo de cirugías, el doctor Iván Mañero, afirma que numerosos estudios han demostrado que esa cirugía mejora su salud en general, tanto a nivel emocional como social, así como su calidad de vida. Es importante que el paciente esté bien informado para tener expectativas reales que le permitan saber los pros y contras de esta intervención. Los testimonios de los pacientes demuestran la mejora vital. Aurora comenta que si hay algo con lo que vas a convivir toda tu vida es con tu cuerpo. Si realmente tienes disforia, te sientes muy mal y afecta a tu vida personal. Hazlo, adelante. Mark subraya los beneficios con su propia historia. La mastectomía supuso poder mirarme al espejo y decir me quiero más que antes de operarme. Es un cambio físico, pero se nota psicológicamente. Las cirugías más solicitadas son la vaginoplastia, reconstrucción de vagina, la mastectomía, extirpación por completo de los senos, y la faloplastia, reconstrucción del pene. Todas, mayoritariamente, por menores de 30 años. Hay que resaltar que no todas las personas transgénero necesitan una cirugía de género. Personas de este colectivo pueden sentirse a gusto con su genitalidad y vivir de manera plena sin someterse a una intervención médica de este estilo. Barcelona tendrá una plaza dedicada al colectivo LGTBI en el Paseo de la Zona Franca. Esta iniciativa parte de la reivindicación de los vecinos del barrio de la Marina. El espacio, que hasta la fecha no tenía nombre, está ubicado frente a la Oficina de Atención Ciudadana de la Marina, en el número 189 del Paseo de la Zona Franca, y recibirá el nombre de Plaza de l'Orgull LGTBI. La iniciativa está reflejada en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona, después de haber sido aprobada en la sesión del 15 de diciembre de 2022 por la ponencia del nomenclátor de las calles de Barcelona. Además, la decisión fue confirmada el pasado 21 de febrero por el Consejo del Distrito de Sants-Montjuïc, con el apoyo de los siguientes partidos políticos: Barcelona en Comú, PSC, ERC, Junts y Ciudadanos. El nombramiento de este espacio como Plaza del Orgullo LGTBI es un hecho histórico en la ciudad condal, pues en su callejero no existe ninguna vía pública que haga referencia al colectivo. Esta iniciativa nació como un acto reivindicativo para visibilizar las disidencias por razón de género y orientación sexual. El espacio vecinal La Taula de les Dones de la Marina, impulsor de la iniciativa, está muy involucrado tanto en la reivindicación de derechos igualitarios como en la lucha feminista. Entre sus actividades ligadas al colectivo LGTBI está la celebración del Día del Orgullo para dar visibilidad al colectivo en el barrio. Desde el año 2020, con la pandemia de por medio, se ha celebrado esta fiesta tan señalada para las personas del colectivo LGTBI y en cada edición se unen más personas. Una pareja de Vinaròs, Castellón, sufrió una agresión homófoba en la noche de carnaval. Las víctimas han denunciado ante la policía el ataque físico y verbal por parte de tres jóvenes. El conflicto comenzó con burlas dirigidas hacia el disfraz de unicornio que llevaban las víctimas. Empezaron a llamarnos maricones y a decirnos que íbamos con ropa de mujer mientras nosotros seguíamos caminando callados, ha declarado uno de los agredidos. En la parada de taxis, los jóvenes recibieron puñetazos, golpes y patadas que les han provocado hematomas en todo el cuerpo, un labio abierto y la pérdida de un diente. Un viandante logró parar la agresión ahuyentando a los agresores y les ofreció ayuda a las víctimas. Además, los acompañó a denunciar a una comisaría de policía cercana. La investigación ya se ha puesto en marcha y se busca a tres jóvenes de complexión delgada, con rasgos magrebíes y alrededor de 1,75 de altura. Tras acudir a las dependencias policiales, la pareja fue al centro médico para que les curasen las heridas y se remitieron al juzgado los partes de lesiones de ambos. Jordi Pilar, actual presidente de la Asociación LGTBI de Castellón, se ha pronunciado sobre la agresión para destacar la importancia de sensibilizar tanto a los ciudadanos como a los cuerpos de seguridad sobre los delitos de odio. Y con esta noticia tan desagradable, hemos llegado al final de este episodio de hoy. Espero que les haya gustado. De no ser así, no dejen de escuchar el próximo, que seguro que les gustará más. Y mientras tanto, ya lo saben, sean felices.
Critican, que critiquen. Sí.